sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, porque nos podéis escuchar siempre y cuando queráis. Somos las Amas Perplejas, estamos en el Estado Mental Radio, como siempre a mi vera, mi sustento emocional, que digo yo siempre, María Mayer. ¿Cómo estás, María?
Pues estoy perpleja y encantada de estar una vez más aquí en este programa.
El día que no estés perpleja, dímelo.
Por supuesto.
Y nos aperplejamos. Hoy estamos todos bastante perplejos porque tenemos un invitado que a mi juicio es la gran entrevista pendiente del periodismo español.
Sí.
Este hombre es Ambite.
Por
es
fin.
Un hombre que se debería escribir todo en mayúsculas. Buenas tardes, Ambite, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Hola.
Bueno, pues aquí encantadas de recibirte en Almas Perplejas y...
Me too.
Gracias.
Intentando hacer un telegrama de este programa, Ambite, y todos seremos más felices.
Bueno, hombre, estás encantada, yo también, ¿no? No he dicho ninguna cosa rara.
Yo qué sé, men, esas horas. Bueno, Ambite es un hombre que todos conocemos a través de la música. Él pertenece a la formación original de Pistones, aparte de una serie de grupos y bandas y formaciones musicales importantes en nuestro país, aparte de ser un personaje clave en la historia de la cultura pop moderna española, ¿no, María?
Por supuesto, porque a ver, ¿cómo pensaste el nombre Pistones? ¿Cómo fue aquello?
Bueno, en esa época no era mío solo, éramos varios, y entonces se llamaban los grupos así, los nombres que sonaban gordos.
Como Ramones,
Ramones, por Estones, Tururones, como... Y por lo que sea, pues salió Ramones.
Pero yo tengo una duda,
sonaba
porque
sonaba bastante a todo eso.
Ambite, los Pistones lleva artículo.
Sí, en esa época, en los 80, todo llevaba artículo. Los
Pero, por ejemplo,
los
Ramones
Pistones.
No llevaba artículo. O sea, de
sí, también
Stones,
se ponía
sí.
Los Ramones, depende. Era con y sin, depende un poco el momento y la moda.
Pero sí que está muy influenciado el nombre Pistones con Stones y sí. Ramones, ¿verdad?
Sí, por
sí, claro, es una herencia tipo de Clash
los,
también.
Ses Pistol, Tones, era un poco por ahí todo la época, el momento.
Y aparte de ser un gran amante del mundo del motor, te venía a tía huevo llamarte
también,
Pistón, ¿no?
Exactamente, que también venía a todos, nos gustaban las motos.
Bonito homenaje.
Menos al cantante.
Bueno, pero siempre ha habido taxis, furgonetas, remolques, tractores, cosas
sí,
agrícolas,
sí.
En fin.
Sí,
bulldozers.
Sí, eso sí.
Bueno, Los Pistones es un grupo que se forma en el año 1980 y quizá, a excepción de Alaska y Los Pegamoides, podría ser considerado el grupo más mediático una vez que consiguen un éxito importante que es El Pistolero, del que hablaremos a continuación. Pero es el primer grupo que, digamos, que trasciende un poco más allá a lo que eran los programas televisivos, lo que se me voy a repetir porque no se me ocurre otra cosa, mediático.
En esa época había otro tipo de canales de comunicación.
Había dos canales, la 1 y la 2.
Exactamente. Y luego estaban las FMs. Entonces, realmente, grabar un disco era muy difícil y muy caro. Y se lo grababan los que ya habían controlado. Entonces, hacíamos maquetas privadas en casas y como podíamos, con TEA de cuatro pistas. Y eso es lo que poníamos y presentaban en las FMs de entonces.
O sea, Radio 3, canciones como, por ejemplo, Las 7 menos cuarto.
Sí, claro. Los Ramones.
Los Ramones, Vuelve pronto. Eran hits que se podían escuchar en radios de gente...
Sí, en cintas de cassette. Que,
pero que
por
se
ejemplo,
radiaban por gente como Jesús Ordovás.
Claro, por ejemplo, Los Ramones nunca se grabó en disco, solo en cassette, o sea, en maqueta y tal. Y bueno, pues como eso, muchas más. Luego hay otros que sí recuperamos y grabamos en discos ya de verdad, en estudio y eso.
Que fue cuando llamasteis la atención de Paco Martín, que era el fundador del sello Twins. Ajá. Se interesa por Pistones. Cuéntanos cómo fue esos comienzos.
Pues Paco Martín estaba en Rocola, era un disc jockey, era modernito y tal, y bueno, pues eso, se buscaba la vida como todos. Entonces se juntó con otro, hicieron que tenía
Me
una
gusta,
casa...
con otro tipo.
Es que,
¿con otro tipo?
M.R. Rodríguez o algo así.
O sea, Martín era Paco Martín y R. era Rodríguez.
Rodríguez, sí, vamos. Algo así. Tenía una casa, una tienda de discos. Entonces, a partir de la tienda de discos se distribuían los discos. Entonces se hizo de las primeras sellos indies, que había, porque todo era multinacional.
Que en aquella época, bueno, no se llamaba indie, se llamaban independientes. Sí, acuérdate, Andy,
sí, pero es que indie es independiente, pero bueno.
En
es
inglés,
lo mismo.
Que también.
Es claro. Ir por no hacer daño como a la audiencia que tanto sí. Nos quiere y nos respeta.
Muy bien.
Ya, pero se les respeta por ser como.
Bueno, claro, por ser como será, British, una herencia British. Sois, claro.
Por eso he dicho un poco indie, utilizando la palabra que se utiliza ahora, para que al final nos demos cuenta que en el fondo es un poco todo lo mismo, que vuelve a volver y regresa a regresar. Entonces, formaron una casa de discos que se llamaba MR, como su propio nombre indica. Y
que
sacaban,
la R es como la incógnita de las matemáticas, ¿no?
Y se sacó un maxi single con poco dinero, con pocos medios, y empezó, y ya se podía poner, ya lo podías presentar, ya no solamente era una maqueta. Con lo cual tuvo un poco más de aceptación. Y después, todo esto, cuando empezó a tener, como empezamos a tener éxito y a funcionar en todas las radios y en las teles, Paco, muy listo, se lo vendió a Ariola. Y entonces, a partir de ahí, aunque éramos MR pertenecía a Ariola, digamos, que es lo que se está haciendo, lo que
es
se hizo
después.
Es como
otro pertenece a Warner.
Es como la Fanta con la Coca-Cola, para hacer la competencia me la hago yo mismo.
Claro que sí.
Y entonces,
sellos que absorben
ahí,
a sellos más pequeños, que es una práctica lícita que se ha hecho claro, toda la vida, no viene de ahora.
Eso es, disfrutamos de los medios de una gran multinacional.
Uh-huh. Nos vino muy bien en su momento también. Por la...
en este, sí, sí, el elefante se pisa al ratón.
Eso es la historia.
Entonces es cuando ya llegáis a un punto en el que trascendéis tanto que llamáis la atención para grabar ya un álbum serio con una producción importante.
Eso
y aquí es Ariel Roth, ¿no? que aparece, le interesa mucho, él está en un momento en el que de transición, digamos, entre el post-Tequila y sus trabajos en solitario, le interesa muchísimo el trabajo de Pistones.
Exactamente.
Y propone producir el primer álbum oficial de Pistones, que es Persecución, que lo se graba. ¿En qué estudios me dijiste, Mike?
Es que no tiene nombre, es un el técnico es Peter todo esto
sí,
lo
Peter
buscó,
McNamee, que todo esto es a través de Ariel Roth, ¿verdad?
Eso es. Y entonces
sí,
esto
sí,
era
porque él, además empezó el nombre del disco es muy potente, Persecución, que es maravilloso.
Y aparte, es que hay una canción que se llama así.
Ya lo sé, ya lo sé que da título a una de las muchas canciones que hay y que
no vamos a numerarlas todas,
que son 11 por ahí, y entonces que tienen, que es el primer disco como que suena como una herencia británica, con un sonido totalmente nuevo para nosotros, y que fue gracias a quién.
Pues todo esto viene, sí, Peter McNamee, que es el técnico, se trajo una mesa de John Lennon, de Abbey Road, que ya estaba todo ya muy pasado, y entonces la historia es eso, que él la reparó, la arregló y se vino a España para demostrar que él era mejor técnico que ninguno de todos los técnicos que había en España. Entonces, lo cual se puso muy cabezón y creo que lo consiguió.
Digamos que en esa época en el que los sonidos de producción de entre el 80 al 86 eran muy muy metálicos, muy muy de ordenador.
Sí, plastiquillo.
Se estaban descubriendo los sintetizadores que hacían tantísimo daño. Este hombre hizo una apuesta personal para que el sonido de Persecución fuera totalmente analógico, cosa que hoy de nuevo se está reivindicando.
Claro, con aparatos antiguos.
De hecho, hay estudios,
antiguas,
como sabe el Circo Perrotti en Gijón, gente que viene de toda Europa a grabar en analógico, el estilo Abbey Road y estas cosas. Sí, y yo creo que siempre se ha reconocido un poco el sonido de Persecución y ha sido reconocido por varios
grupos músicos.
Músicos, coetáneos, amigos.
Y porque
nuestros.
Fue una apuesta. Fue una apuesta de sonido y fue una apuesta,
claro,
vamos, de todos.
A la
historia me remito, vamos, porque muchísimos grupos se han basado en él.
Sí,
y bueno, y de Persecución, ¿qué sale, María? Que tú lo quieres poner, ¿no?
Sí. A mí me gusta, pero también. Porque también quiero decir que lo más gracioso que en un vídeo de YouTube, si pones, ¿sabes? El pistolero, que es una de mis canciones favoritas, tengo que decir, sale en lo más gracioso. En la
me encanta porque María se ríe sola.
Te va a encantar. A en la línea de En el salón, el barman de joya de servir, ¿sabes quién sale? Nuestro querido Moe de los Simpson.
¡Wow!
Sí.
No me lo habías contado.
Bueno, es que eso tenía que salir aquí.
Bueno, algún día cuando hagamos el programa en vídeo, pues lo pondremos todo. Y es el momento en el que María nos va a decir qué canción quiere que escuchemos, ¿no?
Pues es obvio, es el pistolero que se necesita.
Pues cuando
chachi
quieras,
que sí.
Carlos.
We'll be right back. obsesión es matar.
Pues amigos, tras tremendo pelotazo que fue el Pistolero en 1984, Pistones hacen una importante gira, eras de los pocos que teníais técnico de luces y esas cosas que recuerdo yo.
Sí, de los pocos no, de los primeros, porque es que no había técnicos, no había equipos, no había
luces.
Tenías
ya vuestro propio staff, ¿no? Exactamente,
lo llevábamos en un camioncito. Todo, porque entonces ibas a cualquier lado y no había de nada, nada más que cuatro altavoces. Entonces, pues claro, conseguimos impresionar y hacer una gira grande, en la época que se hacían giras seguidas, de 100 galas al año o más, y bueno, pues estábamos ahí.
Es lo bueno de ser pionero. Vamos, que te da un camioncito y todo.
Si os acordáis bien, el Pistolero tenía un vídeo oficial, que lo estoy recordando yo en este momento, en el que Ambite llegaba como un aeropuerto con unas espuelazas ahí como
sí,
un maletín.
Tú eras el
sicario, ¿no?
Sí, yo era el malo, el Pistolero llegaba con la funda de
la guitarra. Y el cantinero era Ricardo Chirinos, el cantante de Pistones,
es,
¿no? ¿Matabas al final,
sí,
o no?
Sí, no.
¡Y qué lástima!
Sí, pienso lo mismo, con perdón. Pero bueno.
Un saludo, Ricardo.
Lo mismo.
Y nos esperaba un coche americano muy grande fuera.
En la época estaba
muy bonito.
Era la época, ¿sabes? Que los videoclips nos gustaban, ¿no? Como ahora que nos hacen mucho daño esos canales.
Sí, a mí no, ya. Es que ya no gusta.
Hacen daño.
Había videoclip de los grupos guiris extranjeros. En
luego
España
estaba Tocata, que
no
te los ponían y molaba todo,
sí,
¿no? Antes
sí,
de estar rojo, la verte un vídeo así del Pistolero te daba como tu cosilla.
Ajá.
Lo que sí es la gran paradoja, la gran pregunta del pop español es porque un grupo en lo más alto de su momento de fama, de gloria, de promoción, de éxito, para radicalmente? ¿Qué ocurre? Pues porque, ¿qué circunstancia personal, Ambite? Cuéntanos.
A ver, hay gente que asimila. El éxito no es fácil. Asimilarlo.
Dímelo a mí, que lo asimila fatal.
Entonces, hay que saber asimilarlo. Normalmente los cantantes están más en las nubes porque son frontmen, están en la punta del escenario, les miran más.
¿Tú crees que les supera más el hecho de tener que dar la cara?
Este hombre, Ricardo en concreto, no supo superarlo. Y nos arrastró a todos hacia la ruina, porque yo podía tener un chalet si este hombre se hubiese ido a la olla.
Pero esto no es el consultorio de la vale.
Oye, no, pero estos son buenos consejos para dar para entonces, chicos bueno. que quieran formar sus bandas.
Vale, lo
pero lo vamos a guardar
vale.
para la sección
rencores
que va al final.
De una forma más seria. Entonces, la cosa era como más auténtico, todo el mundo nos creíamos todo y te dejabas la vida. Y no es como ahora, que aunque te guste la música, es más negocio.
Digamos que todo viene de que Ricardo Chirinos en ese momento no sabe gestionar el servicio militar.
Su vida.
Pero bueno, vamos a...
A ver,
vamos
el servicio militar siquiera no podía haber ido.
No lo
él
supo,
quería
digo,
parar,
no lo supo
quería
gestionar,
irse.
Ambiente, quería irse por
es
lo que fuera.
No quiero entrar ahí.
Bueno, pues entonces si quieres saltamos por esta parte
es
de la biografía.
Es casi como Johnny took his gun.
Entonces, sí, no, ¿cuánto tiempo pasa claro. hasta que Pistones vuelven a grabar?
Pues se va a la mili y vuelve a los 3 años.
Digamos que del 84 al 86 sale Canciones de Lustre.
Claro, y se pensaba que es que en esos 2 o 3 años aquí no pasaba nada. Y la vida sigue y nos cogieron el sitio los Gabinete, los otros, y cuando vino Ricardo, pues ya no se llevaba como entonces.
Los Gabinete más grupos, ¿no?
Claro, y perdona, en la mili Ricardo, pues claro, como tenía dinero, fama de los royalties y de todo, pues estaba estupendo y se tiró 3 años ahí haciendo la mili.
Entonces, bueno, a la vuelta de Ricardo Chirinos
sí,
sacáis un...
Ahora lo llaman...
Esta es tu casa y desahógate, Ambite, quédate nuevo, sí. Sal derecho como una vela.
Esto es como el salón de tu casa,
por eso.
Tú tranquilo.
Bueno, entonces sacáis un disco en el año 86 que se llama... Bueno, mientras parece que hay un recopilatorio de Twins que es Primeros Tiempos, que supongo que alberga las maquetas, ¿no?
Sí, Paco Martín,
que era
siempre
muy
ha sido
listo.
Muy listo y muy negociante, sí señor. Vio todo ese hueco, vio que esto se olvidaba y sacó un recopilatorio de canciones que ya están grabadas, que no cuesta nada, quiero decir que es muy fácil, simple y barato. Y creo que está bien porque así revivió un poco la historia.
Un grandes éxitos a tiempo, vamos.
Exactamente.
Sí, además Primeros Tiempos es, sí. Además es un disco de culto porque es, efectivamente alberga sus
maquetas. Hay cosas que no, exactamente.
Efectivamente. Hasta el año 86 que vuelve nuestro queridísimo Chirinos de su mili gloriosa, con sus royalties, sus dineritos y sus ahorros. Grabáis Canciones de Lustre, que yo me acuerdo que era un disco realmente bueno.
Sí, pero ya no estábamos en la onda, ya no estábamos en el
también
candelabro.
Lo produjo Ariel Roth, ¿verdad? Como percepción.
Sí, pero era otro
y
estudio.
Y también toca la guitarra.
Era, sí, y era otro
técnico. Se incorpora
técnico.
Julián Infante, si no de recuerdo esos. Mal.
Sí, muy bien.
Sí, pero se ve que la magia ya...
Exactamente, la magia ya no está, otro técnico, otro estudio, en fin.
¿Y qué crees que pasó aparte de...? Había canciones que... ¿Qué canción destacarías de Canciones de Lustre?
Joder, pues ahora no me acuerdo, pero vamos.
No te has preparado el programa, Ambite, no puede ser.
Sí, bueno, es que son tantos y tantas, pues... Que
y
si
tantas
me dices
canciones.
Una, yo ahora no sé, yo creo que era un buen LP que desperdiciado.
Y una portada maravillosa.
Caravanas al Sur, por ejemplo. Había varias.
Es que Persecución era mucha persecución.
Sí, sí, marcó mucho. Y pasó tanto tiempo entre uno y otro que la cosa pues se enfrió.
Y bueno, todo esto es con Ariola de nuevo. Siempre que hablamos de recopilaciones, que es el caso de 100 veces no.
Sí.
Es también Twins. Eso vuelve a ser Twins, vuelve a ser Paco Martín, ¿verdad?
Sí, Massey Singer.
Entonces, eso es el año 87.
Después Paco Martín fundó Twins, ya tenía más dinerito, se compró la nave enfrente de la nave de Alberto. En la calle...
Martínez Corrochano.
Exactamente, Martínez Corrochano.
También llegaremos ahí, llegaremos.
Y bueno, pues ya fundó Twins y también nos cogió otra vez. Ya era más potente, ya no era MR, ya tenía más masa en el
Además,
negocio.
Un barrio muy rockero por excelencia.
Sí, sí.
Y además es que nos coincide que entre el año 86-87, que nadie, perdón, nadie sabemos precisar exactamente cuándo, Ambitendo Contento... no solamente hace un nuevo grupo que se llama De Favoritos, sino que también abre un bar mítico, que es La Mala Fama.
Vamos, a ver. Muy escuchado y vamos...
Sí.
¿Qué proyecto es La Mala Fama? ¿Ambiente?
¿Cómo empezó
pues,
aquello?
Pues la del proyecto Cuéntanos. A la mala fama es un poco lo mismo que la de la época. Una especie de colectivo multidisciplinario.
Qué maravillosa.
Que incluía cual, cosas como el canto como de la
no
tripulación.
Había, vamos a ver, la época es que como no había nada, pues te lo tenías que inventar. Y entonces montamos, hicimos un bar entre varios, Ana Curra, Alberto...
Alberto García Lins.
Alberto García Lins.
Kiko Rivas.
Kiko Rivas, Javier...
Javier Benavente Pérez.
Yo y pocos, y cinco o seis, y ya vale. Y entonces, pues claro, ahí nos reuníamos, no hacía falta quedar, era nuestro club, nuestra forma de movernos, de divertirnos de una forma diferente.
Vamos, qué maravilla de
exactamente.
Llegó a ser un bar verdaderamente mítico en el que venían estrellas de Hollywood preguntando, de repente te podías encontrar así como a Sade, a Mickey Rourke, a gente que en ese momento
vamos, mítico,
venían preguntando histórico. Así como desesperadamente por el bar canalla que era la mala fama, que estaba en la calle Barco.
Sí,
¿En qué número? Es que lo que me acuerdo el número que estaba.
17. Número, pero de cualquier forma...
La calle muy conflictiva.
Y también venía mucha gente de fuera de Bilbao, de Zaragoza, preguntando por la mala fama.
Pero de todo el planeta.
Entraban, pero lo más gracioso es que entraban a la mala fama y volvían a preguntar. Dice, ¿dónde está la mala fama? ¿Es esto? Dice, no puede ser. O sea, que tenía tanta
tenía
fama...
Tenía demasiada fama la
que
mala
se pensaban
fama.
Que era algo como, pues, grande...
Sí,
algo,
el Estudio 54,
plantas,
casi.
Sí, el Estudio 54.
Y luego, veían claro, que era una habitación con un escenario
con,
y, un,
con 6 metros
y un baño y flipaban.
Pero decían, estaba muy
¿y
bien
qué más
decorado?
Se quiere para pasárselo bien uno? Vamos.
Con tapacubos de coches y cosas.
Había una moto.
Una
de
moto
la cabina
con
de,
un chopper, con una calavera.
Una moto. Una moto por ti.
Sí, todo lo pusimos arriba, puesta arriba, con una chopper muy larga, con una calavera al lado del donde el disc jockey.
Bueno, calaveras había más de una.
Sí,
qué maravilloso.
Había muchas calaveras también. Había calaveras y calaveras.
Se hacían fotos, en fin.
Oye, ¿sabes? Pero qué maravilla. Vamos.
Sí, no lo pasamos.
Esa época Alberto, ¿no?
Sí. Es que era muy auténtico todo, te lo creías, yo no sé si para bien o para mal. Y bueno, pues
en ese momento parecía ser verdad.
Sí,
es que se disfrutaba.
Bien.
Cuando disfrutas es verdad.
Sí, sí, era como eso.
Pero a la par tú tampoco dejas la música, ¿viste? Tú también fundas un grupo.
Claro, una cosa no
se
quita
llama
la otra.
De favoritos, ¿no? Con dos compañeros más.
Yo vi que Ricardo ya no funcionaba muy bien y que los pistones se caían. Y entonces, en todo ese lapsus, pues hicimos los favoritos, que éramos un trío. También como un poco investigador innovador, como guitarra, bajo y batería, y a ver qué pasaba.
¿Otro experimento?
Y bueno, otro experimento. Y bueno, grabamos un maxi single de 5 sistemas. No
¿con
me
acuerdo quién grabasteis?
Eso, ¿con quién grabasteis?
Con nosotros, con Oli Habsal. El
claro,
productor fue Oli Habsal.
Efectivamente.
Que era el, no sé si sabéis, el guitarrista de los Rolling y eso, que vino para acá, que estaba un poco perjudicado en esa época.
Y bueno, estuvo perjudicado hasta...
Y bueno, pues nos ayudó mucho, pero por otro
pero
lado,
no
pues
ser
bueno,
encantador.
No era, no rindió vamos, como pensábamos que iba a funcionar.
Qué lástima.
Y luego hiciste un proyecto posterior, que eran Las Abuelas Fumadoras.
Sí, eso ya estaba ya más hecho, eso. Yo entré ahí de bajista.
Ya es que el nombre me gusta.
Sí.
Pues cuéntanos un poquito, ¿viste?
Pues eso, estábamos ahí, Juanjo, de los PVP. Estaba el cantante, que no me acuerdo el apellido, el batería.
A mí me está gustando mucho el programa de hoy porque la gente se volverá loca escuchándolo luego en Google buscando los datos
claro,
que a mí te deja media.
No, es como
a ver, el que ha estado en esa época no se acuerda de nada. El que se acuerda de todo es el que no ha estado. Pero bueno, eso dice una chapa que tengo yo.
Ah, yo me acuerdo de alguna cosa suelta.
Sí, yo también, pues por eso, pero no tengo no de toda la información, pero en cambio el que no ha estado se lo ha leído y se sabe todo. Bueno, a lo que vamos. Entonces, Juanjo Valmorisco, joder, no me salía, de los PVP
muy
y
bien,
batería, fundaron Las Abuelas Fumadoras.
Saludo, Juanjo Valmorisco.
Y a mí, yo estaba de bajista y bueno, pues estuvimos ahí, hicimos un LP que fue muy bien y, vamos, perdón, ya eran CDs. Las Abuelas y Arancedes, me acuerdo, verde así con la hoja de
de
parra.
Marihuana, sí.
Sí.
Ah, mira qué bien.
Y una abuela así pues, como criolla, ¿no?
Y funcionó
era,
muy
era
bien.
Una portada muy bonita.
Funcionó
eso le gustaría mucho a Willie Nelson.
Sí.
Y luego
y
ya pues no sé
no,
qué pasó, yo creo que me fui o algo de eso.
Sí,
me
yo creo que tú seguiste, bueno, tú tienes un tú, aparte todo el mundo recordará una escena, ¿viste? Siempre ha sido el Harley Man de este país, el precursor de las grandes motos de cilindrada americana, las Harley Davidson. porque fue la primera persona que se hizo una moto por piezas.
Sí. Ay, y, sí. Bueno, la mala fama también, pues era un poco también, dentro de eso había más actividades, no solamente copas.
Claro, estamos hablando del canto de la tripulación, exposiciones, sí, eventos.
Sí. Era multidisciplinar, es. Como bien dijiste.
De hecho, la barra, sí. ¿Te acuerdas? Esto, estuvo aquí Eva Rivas, la hija de Kiko,
sí.
Que era uno de los socios fundadores de la mala fama, y de hecho la barra era todo frescos de Dis Berlín.
Sí, 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 de, todo pintado, todo cuarteles, uy, carteles, no cuadros. Era como la factoría de Disney, pero en Warhol.
O la factoría de Warhol en pequeño.
La factoría Cañí.
Entonces, la factoría, bueno, de también Warhol, pero un poco en plan
es,
más
toda esta época ambiente, ¿verdad? Es coetánea con el canto de la tripulación, uh-huh. Que es un proyecto de Alberto García, sí. Lix, en el que nos inmiscuye a muchísimas personas.
Sí.
En el que, bueno, se apoyan cosas que Alberto cree en su momento y más gente que sí. Tiene futuro. Y,
exactamente.
Y digamos que era como una sede central de todo este tipo de cosas. En el, y que tú al recordar, por alguna razón, me comentabas que te sugerían esa canción mítica que todos conocemos de Lou Reed, que si quieres la presentas tú.
Sí.
Por supuesto.
Walk in the Wild, in the Wild Side. Que es
Walk
un poco,
on the Wild Side.
Que es un poco lo que estamos hablando. Al límite.
Lo pasábamos muy bien, todo era muy divertido, pero sí es verdad que se perdieron, hubo muchas bajas en esa época.
Sí, por eso.
Gente que ya hemos hecho homenaje aquí, como Javier Benavente.
Al borde del borde.
Y bueno, y Javier Benavente precisamente ha sido una cosa nada que ver con el lado peligroso de la vida, ha sido con el lado real de la vida, como dices tú. Pero sí es verdad que se jugaba un poquito como Johnny Cash.
Sí, porque este hombre estuvo también en otro borde, con unas mujeres.
Sí, también.
Sí, con un ataque
del abismo, al borde del abismo.
Es lo que quería decir, que se me, cuando he hablado de las motos, todo el mundo que ha visto películas españolas, cine español, tiene que recordar a Ambite en su Harley llevando a Julieta Serrano al aeropuerto en Mujeres Salvadas de un ataque de nervios que me está dando a mí ahora mismo.
Sí, sí.
Vamos, escena pues, mítica.
Cuéntanos cómo fue eso, Ambite, cómo eso. Te contactó
Pues era
Pedro.
Una época en la que íbamos por ahí mucho por el Paseo del Prado, que había terrazas, las terrazas de entonces.
Sí. Cuéntalos tú. No me...
Que yo creo que aún no nos conocíamos, no estoy seguro.
Ambite. Bueno, deja eso porque sí.
Sí, el caso es que, hombre, como persona digo.
Pero si yo te presenté a Pedro.
Y eras muy moderna y todo eso y todo. Y entonces Pedro, todos nos veíamos sin quedar por las terrazas y con las motos. Y a partir de ahí pues se hablaba que iba a hacer una película, que iba esto, que iba lo otro. Y bueno, pues entramos ahí.
Claro, una moto, una Harley. Pues
como no quiero hacer de esto un programa personal, porque el protagonista es Ambite, te diré que cuando yo te conocí, tú tenías un 1430 enrollado, que se llamaba.
Sí, pues es que...
Y el mundo del motor llegó un poco después a tu vida.
Sí, sí.
Y yo te presenté a Pedro.
Sí, bueno, pues sería eso. Y nada, pues estuvimos ahí y le pareció bien. Y en principio iba con un caballo, no sé qué lío. Le dije, pero tío, tal... Y bueno, pues lo hicimos y tampoco tenía
Y tú
más.
Sabes que esa escena es mítica, que todo el mundo en todo el planeta conoce la escena de Ambite en la moto al aeropuerto, ¿no?
Sí, yo siempre quise peinarme como Julieta Serrano.
Bueno, ¿quién no ha llevado en algún momento dado? Lo que nos fascinaba a todos es que...
Yo nunca tenía el pelo liso.
Ambite iba perfectamente peinado y ella no.
Ah, amigo.
Las americanas guiris que venían de vacaciones flipaban mucho con lo de la vez. Eres tú, yo sí, ven para acá.
Yo puedo contar una anécdota que me han dicho que una vez la policía paró a Ambite en la carretera. Él pensó que le estaban parando por pisar una línea continua cuando en realidad lo que le estaban parando era para pedirle un autógrafo porque la habían visto en la película de Almodóvar. ¿No es así, Ambite? ¿Qué te ocurrió eso?
Oye, qué agradable. En esos momentos siempre se le pide a alguien, se le da a alguien una multa.
Entonces, claro, la gente, pero ¿qué he hecho? Si
el sudo tinta.
Mira, qué maravilla.
Entonces, bueno, eso es caminar un poco por el lado salvaje de la vida, ¿no? Ir por...
Sí,
por,
en esa época sí. En esa época
a una concentración de motos en Castellón y que te pare la policía a pedirte un autógrafo es muy igual con The Wall Street, ¿no, Ambi?
Es lo que te digo, que es que...
A mí me encantan las Harleys. Yo vivo al lado del taller de las Harleys, vamos, es un bicho.
Ah, donde Fito, en la plaza esta, sí, bueno.
Sí.
Entonces Ambi nos va a poner una canción, ¿no? Que la estamos ya anunciando bien.
Walk in the Wild Side.
Walk on the Wall Street, Lurrit, amigos.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey,
take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, "Hey, babe, take a walk on the wild side." Said, "Hey, babe, take a walk on the wild side." And the colored girls go, "Do do 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 do." Once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, "Hey, babe, take a walk on the wild side." I said, "Hey, Joe, take a walk on the wild side." Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, "Hey, sugar, take a walk on the wild side." I said, "Hey, babe, take a walk on the wild side." All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. She said, "Hey, babe, take a walk on the wild side." I said, "Hey, honey, take a walk on the wild side." And the colored girls say, "Do do 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 do." Do 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 do.
Qué lujo, amigos, ¿verdad? Caminar por el lado salvaje de la vida y poder estar aquí hoy, sentados tranquilamente, disfrutando de la compañía de Ambite, sí. Un hombre que ha caminado, pero con pies de plomo.
Y un lujo de pasos.
Gracias.
Ambite, tú siempre te has cuidado especialmente, yendo por el lado salvaje de la vida, te has expuesto, digamos, lo justo, eres un hombre sano. Sí, cuéntanos.
Sí, soy muy sano.
Sí. ¿Cómo?
Es que si no, no te dan trabajo, por eso tengo esa imagen.
¿Qué dieta
tienes que parecer?
La dieta Ambite, que la queremos
que
seguir
no
todos.
La de la alcachofa.
La alcachofa.
¿Qué
nos recomiendas, Ambite? ¿Qué?
Pues yo estuve hace mucho en Londres, en Inglaterra, y me lo pasé fatal y me apunté al Hare Krishna, porque daban de comer gratis y todo eso.
Pero comías poco, el Hare Krishna tampoco es que
claro,
coman cordero.
Por eso me fui. Bueno, pero por lo menos comía, es que no sabes cómo estaba yo allí. Bueno, a lo que vamos.
Las baked beans no te gustaban.
Entonces, pues aprendí cosas que son interesantes para la salud y para la comida, como es las comidas, el arroz, todo eso. Entonces, pues bueno, pues era todo carne, cosas de esas y tal.
Fue pionero hasta en eso.
Ha sido pionero en todo.
Y cuando vine a Madrid, a España, practiqué varias cosas de esas sin dejar de comer carne, ni vino, ni chorizo. Pero lo dosifiqué. Eso sí.
Tú no te privas de nada, ¿no?
Y a partir de ahí, sí, exactamente. Yo como de todo, pero y hago todo lo que sea, pero no a mogollón, como tengo, como conozco otra gente que era zum, zum, zum.
Que de tanto comer chorizo han fallecido por sobredosis de colesterol,
exactamente,
efectivamente. Sí, muertes, sí, por sobredosis. Entonces, de chorizo,
bueno,
ibérico.
Yo puedo tener un chorizo colgado en casa, me como una rajita o dos, lo disfruto y tal, pero no me como medio chorizo.
El con moderación.
Siempre
un poco,
fue,
un poco es eso.
A mí me gusta que el gran mérito de Ambiente, aparte de ser un hombre del Renacimiento, porque ha tocado todos los palos, es que siempre ha caminado por el lado salvaje de la vida, pero con un pie dentro.
Claro, porque es que también pasa otra cosa. A mí me gustaba mucho tocar. Y entonces, cuando comía tanto chorizo en las fiestas por la noche, al día siguiente no existía. No podía ir a ensayar.
Tenía resaca de chorizo, Ambiente.
Sí, pero...
Cuéntanos cómo es la resaca de chorizo. Brutal, y debe ser horrorosa.
Brutal, te quedas hecho polvo, no te enteras de nada.
Y
yo
el aliento,
quería seguir
fatal,
tocando,
¿no?
Quería seguir ensayando. Quería...
Y el chorizo te lo impedía.
Claro.
Y el chorizo me lo impedía.
Había, ahora que
hay gente
esto,
más de
Ambiente,
panceta,
me, hay una anécdota que me contó
la
hace
panceta,
años.
Todo eso, sí.
Que Ambiente que decidió ser bajista antes de tener bajo.
¿Ah?
Sí.
Eso es muy divertido, cuéntanos.
Sí, yo cuando era pequeño, vamos, yo también he sido joven.
Ambiente también fue niño.
Exactamente.
Si no, pues, lo ha hecho Ambiente, no lo ha hecho nadie.
Veía la tele, el aplauso, todas esas cosas, y yo quería... Entonces vivía en Guadalajara. Y yo quería ser famoso, salir en la tele, y para eso había que ser músico. Y entonces pues me compré un bajo y con una radio, enchufaba en la radio, y nos hicimos un grupo cuando iba al colegio, en uh-huh. Los Maristas, y en las fiestas de Los Maristas siempre nos presentábamos a tocar, y nos llamábamos The Wall, Los Zorros, en esa época ya.
Ah, bueno.
O sea, no veas.
Ya sabías latín,
colegio,
¿eh?
Ya sabía.
Claro, yendo a Los Maristas sabíais latín fijo.
Claro, exactamente. Muy
niños,
bien.
Actividad extraescolar,
y luego
formar
tiene
un
maravillosas
grupo.
Anécdotas, sí. Ambiente, que aunque es un hombre parco en palabras, si uno le tira de la lengua y tuviéramos más tiempo, lo pasaríamos muy bien, como es esos, sí, cruceros por las Bahamas, donde Pete
también
iba como en el barco del amor,
sí,
sin el capitán Stubbing tocando.
Sí. Cuando íbamos al colegio también nos salió un crucero, íbamos de músicos, de estos de Southampton, creo que lo cogimos, hasta...
Bahamas, era.
Las
Eso, Bahamas,
queremos tu experiencia.
Las Barbados, Venezuela... Y era espectacular. Cuando aparcaba el barco, pues no teníamos que tocar. Solamente tocábamos todos los días una hora. Y lo demás era todo libre, por el crucero, para arriba, para abajo.
¿Y cómo es ese momento, el barco
pues
del amor?
Tengo fotos.
Ay, qué pena que por la radio, sí, no se vean, sí, las fotos.
Además, tengo aquí en el...
¿Y se ligaba mucho a Ambiente en esos barcos?
Sí, lo que pasa es que no podía ligar con el pasaje porque nosotros éramos crew.
O sea, había que ligar,
sí,
con,
claro,
la tripulación.
Vale.
No,
y además, no.
además es un peligro, te lo encuentras y no,
sí,
le puedes tirar por alta mar.
Y eso es el capitán, y entonces a mí me detuvieron porque...
Esa anécdota nos interesa bastante.
Eso, por favor.
Y me llevaron al talego, que es que me subieron arriba, es una especie de chapa que da todo el sol, y entonces...
¡Ay, Dios mío!
Amigos,
le veo como los pinzones.
Sí, sí, sí.
Divisando tierra.
El grupo
intervino. Rodrigo de Triana,
Ambiente de Triana.
Interfirió por mí para decir, oiga, él es crew, pero no es crew, es un tipo que ha estudiado, no es como los marineros.
Tiene estudios.
Que son, claro. Y entonces
es de buena familia.
Él no sabía todas estas leyes tan disciplinarias, porque el capitán de un barco es como...
Tiene
él.
Autoridad absoluta, sí, para casarte y para juzgarte y condenarte y ahorcarte en alta mar.
Y ahogarte, vamos.
Me llamó a una recepción, fuimos todos, me hizo prometer no sé qué... Que no lo cumplí y me soltó, porque es que era impresionante.
¿Pero seguiste delinquiendo en alta mar o cómo?
Sí, porque en el barco no había nada que hacer, nada más que lo mismo. Mucho tiempo libre, lleno,
claro,
de tías, de tíos, y toda la gente pues te veía tocando. Estabas en el candelabro, salías a tomar el sol.
Y además, un hombre muy... Porque la radio,
claro,
no se ve, es muy atractivo.
Sí,
salías,
sí,
a tomar el sol y eras tú.
Como la del Titanic, pero con mejor, sí, happy ending.
Sí, sí.
Y voy a dar un salto así, pero by the face, sí, ya saco, y me voy a tirar al presente de Ambiente, porque es que su vida sería para,
sí,
hacer aquí como una serie, realmente.
He tenido muchas vidas.
Has tenido muchas vidas y las que te quedan.
Como un gato.
Sí, más o menos.
Entonces ahora, musicalmente, como músico quiero decir, porque siempre estás vinculado a este tema, eres,
sí,
bajista de Los Corsarios, la banda que acompaña en directo a Jaime Urrutia, ¿no?
Sí. Sí, ahí estamos... Jaime, cuando se deshizo Gabinete, pasaron 4 o 5 años y en esos 4 o 5 años...
En el año 2002.
No sé cuánto hizo un disco.
Patente de Corso.
¿Cómo? Exactamente, patente de... Como él, como Jaime Urrutia, no como Gabinete. Y para eso pues necesitaba una banda. Y yo al año por ahí de hacer el disco y de tal, entré yo, más o menos.
Y ahí es cuando empezaste tu andada.
Y estoy encantado y ahí sigo.
Y también estás haciendo cosas como la programación de la sala Joy Eslava, ¿no?
Sí, eso es un proyecto que yo quería, pues, me gusta mucho.
¿Y cómo es ese proyecto? Cuéntanos.
Sí, quería hacer
María,
un poco
pregunta,
el Rocolo, el Rocola, perdón.
El Rocolo, sí, el Rocolo de mi vida.
Eras una vez que se era.
El Rockway, el Rocola del año 2000, quiero decir. Sí. Un sitio culturalmente cultural, ¿sí?, en el cual se desarrollen todo tipo de musical, porque antes era, por ejemplo, el templo del rock y no podía tocar nadie.
Ah, eso
si
es.
No era rock y eras tal. Pero no, esto es un templo de la música, con buen equipo, con buenas duchas, con buen sistema, con...
Las duchas son muy importantes para que un
hombre,
músico,
claro,
esté bien.
Hombre, claro, yo es que no, me he tenido que duchar casi. Yo he tenido que mear en un cubo de esos de fregar, entonces...
No, pero yo doy fe, de
no,
verdad,
eso,
por
eso
la...
Eso no es
por
agradable.
El seguimiento
no.
que hago del personaje que he invitado de hoy, que es verdad, cuando invite llega el Joy es una gran sala, es un gran teatro, pero... La infraestructura musical quizá sí. todavía no estaba tan enfocada como a día de hoy, que quizás a la sala
es un sitio
más
precioso,
puntera, ¿no?
Uh-huh. Además.
Suena muy bien, yo me preocupo sí. De todo eso. Y bueno, pues yo quería que hubiese, que viniese un guiri, que viniese quien fuera y que pudiese tener una sala que estuviese perfectamente adecuada para poder...
Sonorizada, aclimatada,
de todo, que tuviese,
con instalaciones, prestaciones...
Pues mira, si te digo las duchas es para que veas que está todo cuidado.
Se tiene hasta sí. duchas, eso nos
agua
encanta.
Caliente, agua fría...
Eso desconocía.
Camerino como tres o cuatro veces este sitio.
Yo le
este
pego
sitio.
Una falla, que no hay jacuzzi, pero lo
Ay,
demás...
Sí, hombre, eso sí. ya sería bárbaro, ¿eh?
Zona arriba, zona abajo, en fin. Yo
no,
estoy
no, en medio.
Me gusta mucho.
No, el Río Ibaba es un teatro, la verdad adentro, es que es un sitio sí. precioso.
Y bueno,
no, no,
en principio...
Es maravilloso, doy fe, porque además Ajá. es que está cuidado, además limpio, eso
sí,
es fundamental.
Sí.
Vamos.
Mantenimiento diario.
Ambi, enhorabuena. Oye,
Ajá. tu trabajo pues es gracias. Magnífico y de verdad que nos encanta que alguien como tú nos dé la oportunidad de asistir a grandísimos conciertos,
sí,
grandes
sí.
programaciones
Cuando
como los que ofrece Joy Eslava. Y amén de contar con tu presencia en directo con Jaime Urrutia, que es otro regalo, porque cada día tocas mejor, lo sabes, ¿no?
Ajá.
El bajo.
Sí, estoy estudiando.
Tocas mejor el bajo.
Con respecto a mí, me he superado muchísimo. Con respecto a uno que sabe de verdad, pues sigo siendo un pringado. Pero yo sí creo que he avanzado mucho.
No, para no, nosotros si, eres un mito, sí. Ambite,
si te
tenemos.
Si te ve. Quiero, oye, ¿qué conciertos hay así?
Quiero contar una anécdota, perdona, entre paréntesis, del
un
Joy.
Kit-Kat, vale.
Al principio, los jefes, los dueños del local, uh-huh. del mausoleo, pues se pensaban que era todo rock, que era un descontrol. Entonces, para no asustarles, el segundo mes llevamos a Manolo Escobar una semana seguida.
Ah, yo fui a ver a Manolo.
Llenamos. La
Qué
semana
maravilla.
Seguida.
Hubo
y a partir de ahí se rompió el rollo de que éramos malos y que el rock no sé qué y que tal y cual. Eso era.
Qué
bueno,
perdona,
¿y hay algún concierto que haya que ir que tú digas no se lo pierdan de esta
bueno,
temporada? Del
la música es música. Cada uno tiene su estilo, su historia y tal. A uno le gusta la salsa, al otro el rock. Eso ya depende de cada uno.
Sí, sí, para gustos los colores. Pero tú
tenemos,
mismo,
¿no?
Por
a
ejemplo,
título propio,
ahora hay uno
¿qué
bueno, uno que se llama Imel Damay.
Sí, me encanta.
Que le ha copiado el nombre a Mai, porque
sí,
a Mai era
bueno,
antes.
Bueno, yo cobro un porcentaje, sí, sí. pero nada más.
Tiene royalties, y bueno, hay muchos, por sobre
¿Y Imelda
todo...
Marcos?
También, los zapatos los tengo yo.
Sí, sobre todo intentamos que haya gente, no es que seleccionemos, pero sí que haya gente de un cierto nivel, pues que la sala se lo merece y es
y
cara
Ambite
grande.
Y Ambite se lo merece
y
se
tiene...
lo curra.
Exactamente.
No, no, sí,
pues,
sí.
amigos, Ambite nos ha contado muchísimas cosas, pero nos queda la cosa de que nos podría contar muchísimas más y desde aquí le invitamos a Ambite a que vuelva cuando quiera porque esta es su casa.
Pues muchas
Yo
gracias.
Le quiero regalar una canción a colación de todo lo que él ha resumido en su estilo naif pero profundo, que es una canción de Elvis Presley que se llama Suspicious Minds, que podía albergar muchos momentos que hemos compartido, que hemos vivido y que él sabe muy bien y yo se la dedico en nombre de Las Almas Perplejas en el Estado Mental Radio. Y cuando nos la quiera poner Carlos, pues va para Ambite, es mi regalo.
¿Puedo decir una cosa antes?
Claro.
Que también tenemos un proyecto que se llama San Isidro, esto ya es una cosa mía, egoístamente egoísta.
Pues cascala, no, que paso estamos.
Que, exactamente. Que
aquí, pero aún no te ha despedido, puedes hablar después también.
Y
¿eh?
Tenemos, vale.
Pero cascala ahora.
Creí que me habías despedido.
No, era un homenaje, era un sentido
pues
de homenaje.
Lo suelto.
Venga, escupe.
Pues eso, que tenemos un, se llama San Isidro, y tenemos un, es un festival que hacemos unos 15 conciertos al año en diferentes salas, yo y Pachá y tal, bueno, tampoco muchas más porque son nuestras, vamos, estamos ahí.
Las que
tal.
Tenéis.
Las que
sí,
tenemos.
Sí. Las cosas han dado.
Tenéis página web ahí,
y estamos trayendo,
todo para informarse.
Eso, y estamos trayendo grupos muy nuevos, guiris, españoles y tal, que realmente ahora mismo casi nos está costando dinero, pero es un poco abrir camino a un tipo de música y a un tipo de gente que realmente no tiene acceso a esos grupos porque nadie se atreve a traerlos y espero que al año que viene pues nos vaya mejor. quiero decir, económicamente, por lo demás.
Pues estaremos cultural, muy pendientes del proyecto que nos comenta Pete de Sound Isidro,
eso es.
Ladrador poco mordedor. Y mientras que ya me han dicho que está llegando José Roque y está aparcando, le daremos pie en cuanto que suene Suspicious Minds. Adelante, chicos.
El rey.
We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? In your eyes. But here we go again, asking where I've been. You can't see the tears are real, I'm crying. We can't go on together with suspicious.
Eso, porque te queremos mucho, Envite, baby. y nos encanta tenerte contigo, pero fíjate quién acaba de entrar aquí en nuestra superemisora.
Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días.
Nuestro gran José Rocker, María.
Ese José Rocker.
Que nos viene moreno, bronceado, viene de la Marina en Alicante y nos trae noticias fresquitas, fresquitas.
Pues sí.
Y bien ideal.
Pues sí, la verdad que ha sido un fin de semana impresionante.
Que ha durado hasta hoy, imagínate cómo ha sido el fin de semana de José.
Ha tenido que recuperarse la gente porque ha sido un fin de semana duro.
De antología, ¿no?
Pues sí, la verdad.
Cuéntanos.
O sea, ha sido el Summer Festival.
El End Summer Festival de la Marina.
De la Marina.
Que también hubo un Spring, que también hablamos de él, ¿verdad, José?
Lo anteriormente.
Que se organiza en el Hostal Galicia por María Gallego.
María Gallego.
Nuestra amiga María Gallego, propietaria de este evento y esta magia, exacto, que crea María, ¿verdad?
Exacto, porque es que es, vamos, o sea, puro rock and roll lo que se ha vivido allí, ¿no?
Cuéntanos quién había por allí. Pues, creo que Ambite andaba por ahí suelto,
sí,
¿no?
Sí, Ambite.
¿Quién estaba pululando por ahí?
Pues la verdad que ha sido un descubrimiento por parte de algunos grupos que no lo conocían, evidentemente, y el cartel estaba muy bien.
Los Flacos nos gustaron, ¿verdad?
Los Flacos estuvieron muy bien. Luego estuvo también Antonio Jamás.
Antonio Jamás, un gran descubrimiento que tendremos por aquí en breve.
A ver si lo podemos traer y disfrutamos de él, porque la verdad que...
Y que no cambie jamás, que es muy bueno, muy divertido.
Y me encantan los descubrimientos.
Exacto. Luego estuvo también Pipo Rock and Roll, también un chaval muy majo. El Asiento de Atrás, luego...
Marcelo Champanier
también. Nuestro amigo Marcelo también, y como Jaime Urrutia.
Y de broche final, ¿a quién tuvimos?
Nuestro amigo, gran Sotos.
Sotos.
Hombre.
La verdad que este programa que ha dejado aquí las perlas acústicas mejores que hemos grabado.
Sí, sí, Sotos.
O sea, nuestro gran amigo y querido Juan Carlos.
Sotos.
Que lo echamos de menos.
Volverá.
Claro. Esperamos. Y la verdad, ya te digo, o sea, ha sido un festival muy bueno, o sea, con la verdad que una calidad de sonido.
Técnica, había buena producción, buena comida.
Buena comida, buena bebida, o sea, mucha gente, la verdad que también
ambiente,
gente,
¿no?,
joven, sí, que eso es de agradecer. Que,
siempre es de agradecer que la gente joven apoye estas cosas.
Fíjate que ahora me he acordado que me ha mandado por Facebook un artículo de una niña valenciana que estaba en el programa de estos que hacen de música de niños.
Sí,
infantil.
Sí. Y le habían dicho que tenía que imitar a la
Miley Cyrus,
pero eso es un
y la
pecado.
Niña se puso a llorar, que no quería imitarla.
Esa niña,
porque
vale,
decía que era una guarra.
Ay, por favor. Esa niña
aparte,
nos gusta.
A mí lo que me alegra es que encima que sea valenciana, que reniega eso, que quiera hacer otro tipo de cosas. No quiera copiar a un producto, ¿no?
Sí, no quiere ser la Vicenteta del rock.
Exacto. Entonces,
la niña con personalidad y criterio.
Exactamente, una niña pues que tendría 9 años, 8 años, o sea, y la verdad que me ha hecho gracia el artículo este. Y es
desde aquí saludamos a esa niña tan maravillosa.
A Vicenteta, besos desde Madrid. Y Ambite nos quería comentar a colación de que también está José haciendo promo de festivales. Quería hacer un poquito más de hincapié en el Sound Isidro. Ya se te ha pasado las ganas de hablar.
Que es un festival que queremos hacer como de Madrid, que no hay ninguno. Y pues, a partir de ahí, pues estamos en ello y a ver si conseguimos sponsor y eso, porque nos está costando.
Desde aquí pide, reclama, exige.
Nos está costando nuestro dinerito sacar para adelante esto, que en principio.
Es un proyecto goloso. Pongan su dinero, señores.
Pero seguimos ahí, nos quedan unos.
Y pionero, como
cuatro,
siempre.
Cinco ahora.
Como siempre hace las cosas, Ambite.
Pues sí, eso es también de alabar, ¿no? Que sí. Ambite, amigo y conocido, que se involucre en un proyecto de que no hay, que es cierto lo que
Ambite
dice.
Es como la marca España antes de corromperse.
No, a mí me encanta.
O sea, es garantía
que
asegurada.
Que esté buscando promocionar Madrid musicalmente. Porque, a mí me encanta. Madrid se está promocionando por las tarjetas Black.
Totalmente, blancas, no, pero bueno, opacas, aquí doradas, me gusta doradas. Que Ambite emprenda, sea pionero y tenga ilusión.
Eso, cuando Madrid siempre ha sido emblemático por la cultura.
No soy
por...
yo solo, somos dos o tres en este proyecto.
Por
José
supuesto,
y
el oso
si
madroño
quieres mencionarlo,
y Ambite.
Si no, pero vamos, nuestro invitado es Ambite y no me queda más remedio que despedirnos de todos vosotros, de mis contertulios de mesa, de nuestros queridísimos radioyentes de todo el planeta, porque nos oyen en todo el planeta.
Claro que sí, en el estado mental,
vuestra,
radio.
Vuestra presencia, la de María, no es que sea querida, es fundamental, la de José no voy a hablar. Y Ambite, eres como nuestro comandante, tu presencia es querida, uh-huh. Esta es tu casa. Vuelve cuando quieras, almas
gracias.
Perplejas se despiden.
Un placer.
Hasta siempre.
Chao.
Te despedimos con
siempre.
Muchísimo cariño.
Avec plaisir.
Javier Plisier. Hasta la victoria siempre, amigos.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante Che Guevara,
tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante Che Guevara,
tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.